Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Pues aquí estamos ya en la víspera de el último fin de semana en el que vamos a tener fútbol de primera división como locales en la temporada 2024-2025. El domingo a las 7 de la tarde, el Real Valladolid y el Deportivo Alavés se miden en Zorrilla con objetivos bien distintos. Uno, ganar, le vale, para por lo menos intentar salir de la zona más oscura de la historia de la primera división. Y otro, ganar para salvarse, porque el Alavés llega a Valladolid con la posibilidad de quedar máticamente salvado, dependiendo también de lo que haga el conjunto del Leganés. Si el Alavés se salva este fin de semana, el Leganés descendería, con lo cual el Leganés-Real Valladolid de la última jornada podría salir del cuadro de horarios unificados, ya que no influyen para nada a ninguna de las posibles clasificaciones. Leire Chorro está en la realización. Vamos hasta las 3 y media en el 104.5, hasta las 4 en el 101.2 y en el 105.6.
Deportes. Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Este no, este tampoco. A ver si pasa otro. ¡Este sí, me lo llevo!
Si necesitas coche, deja de soñar despierto. ¡Condúcelo! Acércate a Dux Automoción y no lo sueñes. ¡Condúcelo! Dux Automoción, la garantía que marca la diferencia. Dux Automoción, carretera de León, kilómetro 195. La satisfacción de nuestros clientes es nuestra mejor garantía.
Es tiempo de reformas y en Minguella Interiorismo vamos a ayudarte con todo. Te ofrecemos puertas de máxima calidad. Somos fabricantes de la firma Minguella, parquet y armarios empotrados a medida. Cocinas funcionales, diseñadas para adaptarse a tu estilo de vida bajo la garantía de cocinas.com.
Minguella Interiorismo, calle San Luis 9, Valladolid y en minguellainteriorismo.com.
Y ya sabes que el próximo día 21 de junio arranca en la Plaza Mayor de Valladolid el Ouso Premier Padel P2 Valladolid, una categoría en la cual esta semana, la que entra, va a tener también competición, ya que se disputa en cuadro masculino y femenino el torneo de Asunción en Paraguay. Un cuadro masculino que cuenta con 32 parejas, 26 de ellas clasificadas por derecho adquirido, 4 de la quali y 2 wildcard, 2 invitaciones, mientras que en el femenino son 24. 4 parejas, 19 derecho adquirido, 4 de la clasificación y una lista de invitación, una wildcard. Están confirmados por la parte alta de los cuadros. En el cuadro femenino, Ariana Sánchez y Paula José María. La pareja número 2, que son Delfina Brea y Gemma Triay. La número 3, con Claudia Fernández y Beatriz González. La 4, con Sofía Araujo y Andrea Ustero. Y la número 5, con Marta Ortega y Alejandra Alonso de Villa. En cuanto al cuadro masculino, en este torneo que arranca en Asunción, en Paraguay, el próximo lunes, dentro de 3 días, la pareja número 1 la forman, cómo no, nuestro Arturo Coello y Agustín Tapia. La número 2, Alejandro Galán y Federico Chingoto. La número 3, también una combinación hispano-argentina con Juan Lebrón y Franco Stupachuk. La número 4, para Miguel Yanguas y Jorge Nieto, la primera pareja íntegramente española en el ranking, como pasa con la número 5, con John Sanz y Jerónimo González. En cuanto a las parejas número 6, como alternativas, ni más ni menos que Tello y Dineno en el cuadro masculino y Lucía Sanz y Patricia Yaguno en el cuadro femenino. Ya lo sabes, la clasificación en las primeras jornadas y después del 18 al 25 de mayo, el torneo P2 de Asunción, uno de los prólogos que permitirá calibrar perfectamente cuál es el nivel de las parejas del torneo que se disputará en Valladolid a partir del próximo día 21 de junio en la Plaza Mayor y en la acera de Recoletos. ValladolidPremierPadel.com, esa es la página web donde puedes ya adquirir tus entradas, como te comentábamos ayer. Las de semifinales, cuartos de final y la final están prácticamente volando. Y volando, se nos ha pasado el tiempo, son las 3:30, vamos ya hasta las 4 en punto en COPE Más, 101.2, 105.6 con la actualidad del deporte.
Deportes. Deportes.
COPE Más Valladolid.
Estar informado.
Pues 3:30, y con esta música naturalmente no podemos presentar otro escenario que no sea la terraza del Café Bar Amaranta en la calle Hernando de Acuña número 41, donde pues esta semana hemos tenido viento, hemos tenido lluvia, hemos tenido granizo, hemos tenido sol, y ahora parece ser que la terraza ya va a funcionar para lo que tiene que funcionar una terraza, para que disfrutes de buen tiempo, del mejor producto y de la mejor compañía, en el Café Bar Amaranta, en la calle Hernando de Acuña número 41. El toldo ha aguantado, las mamparas han aguantado, todo perfectamente preparado para recibir el verano en Parque Sol con Pedro del Barrio. Hola Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
No ha
podido, buenas tardes, Juan Carlos.
Esta semana no ha podido pasar nada más, has tenido de todo, ¿eh?
Bueno, ya te digo, llevamos un mes de mayo fantástico, de clima extremo. Yo creo que nos falta Discovery Channel para grabarlo, pero
¿sí?
La verdad que un mes de mayo demasiado atípico. Ya eso de hasta el 40 de mayo antes de hacer el ensayo, yo creo que se ha pasado, porque estamos a día de 16, si no me equivoco.
Bueno, pues quedan 24 todavía para que se cumpla el dicho, así que no,
pues
no te fíes de nada ni de nadie. Oye, última jornada en casa del Real Valladolid, de este Real Valladolid a la vez. Tú nunca habías hecho solo un punto sobre 50, ¿verdad?
Pues la verdad que no.
Es que es muy difícil perder tantos partidos de forma consecutiva, a no ser que te dediques a otro deporte o que tengas un equipo sensiblemente inferior a todos los demás de tu competición.
Pues la verdad que es que son unos números que son históricamente, por desgracia, de récord, de los malos, y negativos que son. Pero bueno, yo creo que aquí da igual, ¿eh? Yo creo que aquí nadie se va a echar las culpas a sí mismo. La gestión del club ha sido bien, buena, ha hecho lo que tenía que hacer, el señor Catoida, Ronaldo, todo bien. Yo de verdad, desde el mes de diciembre, no te iba a engañar, ya lo sabes,
sí.
Yo estaba convencido y había perdido la ilusión, porque esto no tenía ningún sentido y no iba por buen camino, y al final ahí lo tenemos.
Bueno, nos mantuvimos un pelín optimistas a ver cómo se cerraba el mercado, ¿no? Y sobre todo porque tú en su día le veías algo a Diego Coca. No era como Pezzolano, no era como los demás. A ti Diego Coca te decía cosas, pero el problema es que no le dieron la herramienta adecuada, creo.
Claro, claro. Yo creo que ya lo hablábamos hace dos semanas, si no me equivoco, que Diego Coca presentó cosas, dijo cosas que no había hecho ningún entrenador, y lo que pasa es que al final, pues si a él le dijeron que iban a traer algún refuerzo y no vino, pues dijo aquí, si no cumplís vosotros, yo tampoco, y decidió irse. Pero yo creo que fue un entrenador que es una pena que no lo habíamos visto con más mimbre y con más posibilidades de poder hacer algo más con esta plantilla.
Bueno, ¿te sorprendió el otro día ante el Girona el equipo? ¿Te pareció otra cosa o también el Girona es que tampoco está para tirar cohetes?
Bueno, yo creo que el Girona otro día anímicamente estaba acusando mucho la importancia del partido. Y hasta que, bueno, pues al final que Stuani tuvo el acierto de hacer el gol, pero yo creo que era más atenazamiento del equipo catalán que mérito del Real Valladolid, ¿eh? Luego ya poner el 1-0 y veremos, y lo veremos en esta jornada, que Girona, pues seguramente, bueno, pues haga un fútbol más alegre, pero cuando te estás jugando en los cuartos de esta forma y en una permanencia, es verdad que en esos partidos tan importantes no se juega igual de bien, y el otro día se vio. Pero bueno, no fue mérito, insisto, del Valladolid, fue de mérito del Girona, que al final con la salida del jugador uruguayo pues consiguió los 3 puntos.
¿Y qué a la vez te esperas pasado mañana? Porque esos sí que se juegan la vida en Zorrilla, ¿eh?
Sí, yo creo, me espero un a la vez complicado, y yo me imagino que intenso, ¿no? No quería decir que vaya a buscarnos a nuestro área, pero que un Alavés muy cerrado, con un partido muy sucio, muy trabado. No sucio porque vaya a ser un equipo que sea haciendo o infringiendo el reglamento, pero sí sucio en el sentido de mucha disputa, de un equipo muy cerrado, muy junto, muy estrecho, muy basculado, y va a hacernos un partido muy difícil, muy difícil. Y en cuanto pueda irnos a buscar arriba, nos va a buscar, y bueno, yo creo que es que la motivación que tiene el Alavés es mucho más que la nuestra, y por muy relajados que estemos, yo creo que hoy no está para disputar, no está para meter el pie, ya nos lo han demostrado unos cuantos jugadores, y eso va a ser importante para un partido en el que te juegas todo, como es para el equipo vasco del Deportivo Alavés.
Sí, porque es que además el Alavés tiene las cuentas hechas, ¿no? Si gana, permanece en primera división, supera la barrera de los 40, que son los que puede alcanzar el Club Deportivo Leganés, y se olvidaría absolutamente de todo, con lo cual ellos van a afrontar, sabiendo que tienen el comodín de la última jornada, pero van a afrontar el partido de Zorrilla sin miramientos, ¿no? Es decir, van a meter el pie, van a ir duros, van a ir al contacto. El Valladolid no se va a divertir haciendo fútbol el domingo.
El Valladolid no creo que se divierta mucho. Yo creo que la ilusión de algún chavalín que entre es lo que va a hacer que la afición vea algo nuevo y diga, bueno, vamos a ver qué tenemos para el año que viene, pero poco más. Yo creo que no se juega nada. Ya insisto, ya lo comentamos hace un mes, que ahora no va a meter el pie nadie. Tiene muy claro que el futuro le tienen fuera de Zorrilla y bueno, van a ser partidos, pues bueno, que van a mantener los que se van a quedar y los chavales jóvenes que saben que van a continuar el año que viene en el primer equipo y nada más.
Pero a esos chavales jóvenes, Pedro, hay que hacerles contrato profesional, porque si no estamos haciendo un pan con unas tortas.
Sí, como siempre en este club, cuando ha habido chavales que han destacado, en otros clubes no les cuesta tanto hacer un contrato profesional y pasar del filial a la primera plantilla, pero aquí desde hace muchísimos años, y no solo con Ronaldo, con Carlos Suárez, o sea, ha sido siempre un mundo el hacer un contrato profesional a un chaval que estaba destacando y bien y mucho en el primer equipo filial. No, yo nunca he entendido esa política de la Valladolid cuando lo que nos ha dado mucho resultado ha sido lo contrario. Cuando han ido saliendo jugadores de la plantilla, se les ha sentado a la primera plantilla, que se ha hecho contrato profesional, aunque sea el mínimo, pero ha pasado a profesionales. Uh-huh. Y el chaval, bueno, pues lógicamente haya despegado, otros no, pero en un porcentaje muy alto la mayoría han salido. Pero ahora mismo es que siempre tiene que venir un equipo de fuera, hacernos una oferta y ser regalado para llegar y forzar el contrato profesional. Y esa política aquí, y más como va a venir ahora, a partir de ahora, que vamos a vivir mucho de la cantera, o la cambian o poco tenemos que hacer.
Sí, pero por ejemplo, el Celta ya está muy interesado en quedarse con Garry. Aquí hemos estado pidiendo un lateral izquierdo prácticamente en la carta a los Reyes Magos, y el Celta se ha llevado al que más proyección tenía y resulta que ha cuajado y que ahora interesa a Garry en Vigo.
Claro, bueno, pues eso es una vez más. El año pasado la gente decía, no tampoco digas que vale, sí valía para ser internacional, pero no valía para el primer equipo. Es todo un desastre. Uh-huh. Un desastre. Es que, ¿qué esperamos de esta directiva, este director deportivo, estos directores de cantera? Por mucho que digan, esto es ha sido un desastre y así estamos donde lo merecemos.
Pedro, para terminar, ¿vas a sentir algo especial cuando veas el homenaje que se le va a hacer a Anuar? Porque tú lo conoces desde que prácticamente ni se afeitaba, ¿no?
Eso es. Con mucho cariño y con todo respeto, siempre le hemos llamado el Morito, ¿no? Con mucho cariño, ¿eh? O sea, no es despectivo, ya sabéis. Y yo le tengo un cariño terrible. Ese niño vive los colores de este club mucho, mucho, mucho más que ningún jugador que haya conocido de hace tiempo, ¿eh? Es muy doloroso. Yo creo que él, además, su salida le va a doler, va a llorar como un bebé. Y yo te puedo asegurar que a mí ese jugador no se me va a olvidar, porque siempre que ha salido ha dado todo, tiene sus carencias técnicas, pero los ha aportado con goles, con entusiasmo, con ganas, ha contagiado siempre que salía y para mí es un jugador especial que vamos a tener un recuerdo súper cariñoso siempre con él.
Sí, fíjate que siempre bromeamos con que, salvo de portero, ha jugado en todas las posiciones. Ha jugado de central, ha jugado de lateral, ha jugado de 5, ha jugado de 10, ha jugado en banda, ha jugado en todas partes, de lateral, además en las dos bandas. Pero si yo te pregunto, Pedro, ¿cuál era la posición para la que llegó y para la que se le trabajó en el Valladolid? ¿Qué era? La de medio centro, ¿no?
Sí. Yo siempre os he dicho que Anuar, yo nunca he conocido a ningún jugador, ya no solo del Valladolid, ¿eh? Pocos jugadores he conocido como él que tenga tanto talento defensivo. O sea, es un jugador que adivinaba dónde va a ir más o menos el golpeo del contrario y siempre metía la puntita del pie y siempre se llevaba el balón. Lo hemos visto, muchas jugadas y muchos goles con él venían de su robo de balón. Y él tenía un talento especial y yo, para mí, su puesto siempre era el de medio centro. A él le gustaba jugar un poquito más arriba, ¿no? Él se consideraba un jugador que tenía llegada, y es verdad, porque ha marcado goles, ¿no? Pero él, el supuesto es un medio centro defensivo y ahí el trabajo que hace de robo de balón, yo pocos jugadores he visto como él.
Pues tendrás la oportunidad desde la cabina de la cadena COPE el próximo domingo de ser partícipe y testigo de esa despedida. Y tú puedes verlo, si no estás en el campo, en el Café Bar Amaranta, en la calle Hernando de Acuña, número 41, donde va a estar, naturalmente, ese partido puesto. Aunque haya 10 partidos, tú pones al Pucela, ¿no, Pedro?
Hombre, eso siempre. Yo, el Pucela está por delante del Madrid y del Barça. Lo siento mucho, pero es así.
Pues vamos a ver cómo salen las cosas y allí nos vemos, tanto en el campo como en el Café Baramaranta, en la calle Hernando de Acuña 41. Pedro, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. Hasta el domingo.
Gracias a ti. Un abrazo. Hasta el domingo.
Y esta mañana ha hablado Álvaro Rubio. Un Álvaro Rubio que ha comparecido en la que es su última rueda de prensa previa antes de un partido como local. Que sepamos, al menos en esta etapa, como primer técnico del Real Valladolid. Está siendo muy duro para Álvaro Rubio. Él va a quedar, sin lugar a dudas, dentro del informe de esa temporada en la cual el Real Valladolid fue el peor equipo de España, de largo, al menos de carácter profesional. Ni siquiera el colista de la segunda división ha hecho tan malos números como el Real Valladolid. Ha encajado tantos goles, ha enlazado semejante racha de partidos sin poder no ganar, puntuar. El Real Valladolid es el equipo que menos porterías a cero ha conseguido en el parámetro defensivo y, sobre todo, un detalle, es un equipo que fuera de casa siempre ha encajado gol y que solo ha obtenido 3 puntos como visitante, precisamente los 3 que obtuvo en Mendizorroza ante el Deportivo Alavés, el rival que nos visita en 48 horas. No está siendo, naturalmente, plato de gusto para Álvaro Rubio, que explicaba de esta manera cómo lo está llevando.
Estoy bien, estoy bien. Estoy, pues, lo que he dicho otras veces, ¿no? Sufriendo por la situación porque bueno, pues no me gusta ver al club en esta situación. Yo estoy ahora en el punto de mira y bueno, aparte de... Estoy orgulloso, ¿no?, de estar aquí, aunque las cosas no estén saliendo bien. Estoy trabajando todo lo que puedo, en ese sentido no puedo dar más porque no me da el tiempo, no me da las horas del día para trabajar más. Estoy tranquilo, pero bueno, pues con el sufrimiento de que me hubiese gustado que hubiese salido mejor, la verdad, no lo puedo negar, pero no ha sido así y bueno, intento estar con la cabeza alta porque creo que estoy intentando hacerlo lo mejor posible. Y bueno, pues que al fin y al cabo pues no he dado con la tecla, ¿no? Y eso es lo que me tiene un poco más así, pero vamos, que estoy bien, estoy con energía para llegar hasta el final y bueno, y dejar a la situación del club lo mejor posible, ¿no?
Pero bueno, se puede considerar el Real Valladolid como una especie de agencia de colocación de técnicos a un futuro medio, porque Pep Solano esta misma semana ha encontrado trabajo en el Watford inglés y Pacheta también lo ha hecho en segunda división en el Granada, con quien aspira a ascender a primera división vía playoff, porque prácticamente no le queda otra opción. Seguimos con Álvaro Rubio, seguimos con la previa de ese Real Valladolid a la vez, domingo a las 7 de la tarde, con calor. Ya prepárate, porque va a apretar Manolo, como dicen en mi pueblo, el próximo día, sobre todo en la tribuna este. Este es el capítulo de lesionados con el que el Real Valladolid cuenta para este próximo fin de semana.
No, aparte de, bueno, de la de Chucky, bueno, Aidú sigue en recuperación. Es verdad que va evolucionando bien, pero lo más seguro que para este partido no pueda llegar. Y bueno, pendientes un poco de Yuri también, de ese problema que tiene ahí en la espalda, que no le ha dejado entrenar todavía con el grupo. Veremos mañana hasta el final, pero bueno, probablemente sea difícil que también esté.
Nombres a los que hay que sumar, los de larga duración, como son Javi Sánchez y David Torres, que ya está confirmado junto a Chucky, que se van a perder los 2 partidos y que vienen perdiéndose varias jornadas ya de fechas anteriores. El Alavés, Deportivo Alavés, que también cambió de entrenador, que lo pasó mal después del cambio de entrenador y que ahora mismo parece que está poco a poco picando un poquito aquí, un poquito allí, pero haciendo granero a medida que avanzan las jornadas y que, insisto, puede conseguir la permanencia matemática si consigue la victoria el domingo aquí en Valladolid. Este es el perfil que Álvaro Rubio hace del Deportivo Alavés.
Del Alavés, me preocupan muchas cosas, ¿no? Creo que es un equipo, como he dicho antes, que tiene las cosas, las ideas muy claras, tanto en ataque como en defensa, y que bueno, que tiene jugadores con un potencial ofensivo, que están demostrando además con números que están haciendo goles, que están atacando bien, como lo hicieron en el último partido, y que luego defensivamente son muy duros, son muy muy disciplinados, que todo el mundo ayuda, que bueno, que están todos por la labor, y al final es un compromiso que es difícil superarles, ¿no? En cuanto a mí,
pues ya lo hemos oído antes. En cuanto a él, pues que lo está pasando mal. Anuar es el nombre propio de la jornada. Es quizá el único guiño amable que le queda al aficionado para encontrar un motivo y una razón para subir el próximo domingo a Zorrilla. Eso, y no perder tampoco la esperanza de a ver si le va a dar por ganar el equipo, y yo me lo voy a perder. Ha ganado 4 partidos en toda la liga. No sé si las posibilidades, las estadísticas en este caso, asisten a la probabilidad para que el Real Valladolid gane el partido. Pero, ¿y si sí? Como dice José Mota. Bueno, pues Álvaro Rubio hacía este semblante de un Anuar con quien llegó incluso a compartir no solo vestuario, sino también alineaciones.
Para mí es especial, ¿no? Es de los, bueno, pocos que he coincidido con él. He estado en la habitación con él incluso, ¿no? Cuando era muy jovencito y yo era más veterano. Y bueno, pues alguien que se merece esto y mucho más, ¿no? Creo que lleva aquí mucho tiempo, que ha demostrado siempre la lucha, la entrega, el compromiso a este club. Creo que tiene mucha identidad de lo que es el Real Valladolid. Y por supuesto que se merece este homenaje, y bueno, se ha ganado siempre el respeto y la admiración de todos, siendo un jugador siempre callado, que siempre lo fundamental de él ha sido siempre el trabajo y cómo lo ha hecho, y bueno, y por eso yo creo que estamos todos muy contentos y bueno pues el rendirle esa despedida que se merece por todo lo alto, ¿no?
Ahora mismo la primera división ya cuenta con 2 equipos descendidos matemáticamente, como son el Real Valladolid con 16 puntos, la Unión Deportiva Las Palmas con 32. En la cuerda floja, al límite, está el Club Deportivo Leganés con 34. Solo puede llegar a 40. El Leganés no puede llegar más allá de los 40 puntos, con lo cual la permanencia podría estar incluso en menos puntos de los 40, 42, que son con los que se calcula ese horizonte a principios de año. Y el Deportivo Alavés puede llegar a los 41 ya aquí en Zorrilla, porque tiene 38, 39 tiene el Español, 39 el Getafe, ya salvados desde esta misma semana Sevilla y Girona, que tienen 41. Solo Getafe, Español, Alavés y Leganés, y no precisamente por este orden, son candidatos ya o tienen posibilidades matemáticas de perder la categoría. Si el Alavés gana en Zorrilla, se acabó la película del Lega. Se vendrá con nosotros y con Las Palmas a la segunda división. Si el Real Valladolid gana al Alavés, el Leganés tendrá que ganar su partido. Y el Español y el Getafe pues se verán bastante apretados, sobre todo después de que ayer el Español no consiguiera sumar ese punto que le faltaba también para llegar a los 40. La jornada toda, de momento, a las 7, aunque el partido entre el Sevilla y el Real Madrid puede cambiar. La Liga lo ha vuelto a poner de nuevo el domingo a las 7, lo había puesto el lunes a las 8 de la tarde, pero lo ha devuelto al domingo a las 7 de la tarde. Son Atlético de Madrid-Betis, Barcelona-Villarreal, Celta, Rayo Vallecano, Valencia, Athletic Club, Mallorca, Getafe, Real Sociedad, Girona, Sevilla, Real Madrid, Valladolid, Alavés, Las Palmas, Leganés y Osasuna, Español. En ese Las Palmas, Leganés, al Leganés le va absolutamente todo. Curiosamente, Alavés y Leganés se miden ante los dos equipos que ya han descendido. ¿Y cómo se presenta este partido en Vitoria? En la cancha, en las oficinas y en el vestuario del Club Deportivo Alavés. Pues vámonos hasta COPE Vitoria para que nos lo cuente mi buen amigo Roberto Arrillaga. Hola, Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas. Poco te puedo contar respecto del Deportivo Alavés para ese encuentro frente al Real Valladolid, porque está ahora todo el mundo intentando recuperarse de los dos esfuerzos de la semana. El primero en San Mamés, en el que el equipo de Chacho Coudet perdió 1-0, y del Valencia, en el que ganaba 1-0 en Mendizorroza y el que prácticamente pues hace que tenga un pie y medio con la permanencia en pie y medio en la primera división del año que viene. Vamos a ver, porque hay dos hombres que podrían recuperarse para el encuentro y que no estuvieron en el partido frente al conjunto Che, como son Diarra, que se rompía en San Mamés los huesos propios de la nariz. No sé si podría jugar con una máscara o no. Mañana nos lo confirmará el propio Coudet. Y el otro es Apcar, que lleva ya 5 partidos fuera del equipo y que está en fechas para volver. No sabemos si lo forzarán o no para el encuentro del domingo. En otro orden de cosas, también tendremos que saber si Quique García estará o no de inicio, porque realmente acabó el partido bastante tieso y ya venía tocado en los encuentros anteriores en un final de temporada en lo que con 35 años pues ha jugado absolutamente todos los minutos habidos y por haber, por eso también lleva y es fundamental con esos 12 goles. Así que, en principio, el Alavés tiene que ganar, no puede dejarlo todo a la última jornada, aunque sea en Mendizorroza, porque Osasuna también quiere ir a Europa, también se la juega y no es cuestión de llevarse ningún susto, con lo que deberá salir con lo mejor que tiene para cerrar matemáticamente la permanencia. Así que el equipo de Coudet podría ser con Sivera bajo palos, Manu García en la izquierda, Nahuel Tenagre en la derecha, Garcés y Mourinho completarían la defensa. Doble pivote para Guevara y Blanco. Por la derecha, Carlos Vicente. Por la izquierda, Carles Alañá. Engancharía Guridi. Arriba, si no está Quique García, estaría Tony Martínez.
Gracias, Roberto. Bueno, pues ese es el Alavés que puede llegar a Zorrilla el próximo domingo a partir de las 7 en punto de la tarde. Y antes, a las 12, en Pepe Rojo se habrá disputado la final de la Liga de División de Honor de Rugby Femenino entre el Colina Clinic El Salvador y el conjunto del Majadahonda. Un partido en el que las chamizas salen como muy favoritas y unas chamizas que saben que si hacen las cosas tal y como lo tienen que hacer, pues el título no se puede escapar. Esta mañana en la presentación, aquí al ladito, en las instalaciones de Colina Clinic, en la plaza de Madrid, lo comentaba así su capitana Elisa.
Al final lo afrontamos como un partido más. Llevamos trabajando toda la temporada por hacer crecer este equipo, crecer dentro del sistema de juego. Vamos poco a poco implementando nuevas jugadas, un sistema de juego un poco diferente, vamos añadiéndole un poco de dificultad y hemos ido poco a poco dando esos pasos que nos han hecho llegar aquí. La verdad que nada diferente, queremos jugar a nuestro juego, salir a dar todo lo que podemos dar, seguir nuestras pautas y bueno, yo creo que con eso va a ser suficiente para que el partido vaya bien, y si nosotras conseguimos hacer nuestro juego y centrarnos en lo que somos buenas, no creo que tengamos demasiados problemas. Fomentar que salgamos todas a disfrutar. Al final yo creo que el trabajo está hecho dentro de los entrenamientos y yo creo que algo importante de esta temporada es que se nos ve disfrutar dentro del campo. Tenemos eso nos quita presión, porque al final si tú sales a disfrutar, a hacer lo que sabes hacer y a pasártelo bien, te quita esa presión de los fallos que va a haber, pero si tú sales, disfrutas, estás trabajando como equipo y haciendo lo que hemos trabajado, que ya lo tenemos tan automatizado que sale, al final podemos sacarlo cuando estamos en un momento bueno de cabeza y disfrutando.
Y vamos a escuchar a su técnico, a Walker Fitton.
La verdad es que sí, físicamente el equipo es mejor que nunca. Hemos trabajado mucho en el físico, en el gimnasio, con Martin, en el campo también, con los entrenos de intensidades diferentes. Que es verdad que este año también hemos tenido pocas lesiones, solo faltamos una jugadora, que es una lesión larga, que fue en enero, África. Y creo que el equipo no puede ser mejor preparado físicamente para llegar a un final tan importante como es la Liga Iberdrola. Sí, bueno, conocemos muy bien. Hemos jugado dos veces este año, dos o tres veces el año pasado. Es un rival muy duro que tiene un juego muy abierto, que juega mucho con sus 3-4. Tienen una línea de 3-4 con muchos internacionales en sobre todo mucha experiencia jugando finales. Tienen debilidades también en nuestro objetivo en el partido, es obviamente buscar los debilidades que tienen como equipo. Pues muy bien, la verdad es que sí. Martes y miércoles han sido espectacular. Había un tormenta miércoles cuando estuvimos entrenando en Young con el tormenta. Han entrenado genial, la verdad. Es algo que hemos estado trabajando dos años con ellos, como quitando cosas de emocional, en solo enfocando en el juego, en qué podemos hacer nosotros, en qué podemos controlar nosotros. No va a ser algo diferente el domingo tampoco, que ya es nuestra segunda final este año. La primera final ha ido muy bien. Esperamos un resultado positivo también domingo.
¿Y dónde crees que puede estar la clave de este partido?
¿El clave? Pues, sinceramente, sí. No.
Y el domingo a las 12:30 en Huerta del Rey, el Atlético Valladolid recibe al conjunto del Bidasoa de Irún, ahora mismo segundo clasificado en la Liga. Un equipo al que define así David Pisonero.
Bidasoa de Mar y Torrelavega son tres equipos que nos van a exigir al máximo en el momento seguramente más crítico para nosotros. Al final, es verdad que este parón pues nos ha venido bien a nivel físico, pero vamos a ver a nivel, yo creo, mental también, cómo estamos de disciplinados para afrontar partidos tan complicados como este, pero a la vez tan ilusionantes, ¿no? Creo que el partido del domingo es un partido, bueno, pues uno de los equipos ahora mismo, yo creo que con la competición europea no tan lejos, muy en forma, ya bien trabajado, ya con yo creo que a pleno rendimiento y preparando la última parte de la Liga. Seguramente para ellos es muy importante con la Copa del Rey en casa y con una plantilla con grandísimas individualidades además, ¿no? O sea que creo que vamos a ver uno de los, seguramente, de los mejores equipos que nos pueda pasar por Huerta.
Un equipo muy dinámico, como ayer definía el técnico del Atlético Valladolid, pero al mismo tiempo un equipo rocoso, muy rocoso.
Muy duros, muy duros. Bueno, defensivamente son, ahí tienes a Jeftis, tienes a Mateus, son dos jugadores que muy duros y mucho contacto en el centro, como hemos visto. Encima, yo creo que el cambio de entrenador les ha dado además un punto más de agresividad, si cabe, ¿no? Con lo cual han pasado de ser una defensa quizá un poquito más táctica a ser una defensa mucho más agresiva, táctica también, pero con un contacto muy alto. Y esto les hace muy peligrosos por eso, porque son capaces de correr rápido y si enlazan defensa, anticipación, fallo, contraataque, son peligrosos, son capaces de hacerte parciales muy duros.
Y además se anunció durante la semana el fichaje de un nuevo jugador de cara a la próxima temporada. Solo queda una incorporación. Y parece que esa incorporación va a llegar desde el extremo derecho. Parece que Nico Dantino no tiene muchas posibilidades de seguir en el Atlético Valladolid en la próxima temporada. Bueno, pues después de esa incorporación del lateral izquierdo rumano, le preguntábamos a Pisonero a qué porcentaje la plantilla podría decir ya está cerrada de cara a la temporada que viene. Es decir, si todos es un 100%, ¿qué porcentaje de la plantilla considera que ya está cerrada? Y la verdad es que dio pistas.
Me imagino que respecto a algún fleco puede haber alguna posibilidad todavía. Puede que todavía no esté totalmente cerrado, pero dependemos también de alguna salida más o no. Pero bueno, el grueso sí. Con eso ya cerramos los siete primeras líneas que tenemos. Y con eso yo creo que tenemos cerrado. El pivote lo tendríamos cerrado también con la incorporación de Guillermo. Con lo cual, prácticamente sí, el 90% del... Por supuesto que hay jugadores que están rayando a mucha altura, que hay jugadores que están haciendo un gran año y que, bueno, puede pasar cualquier cosa, nunca se sabe, evidentemente. Pero, en principio, trabajando sobre rendimiento normal y si todo pasa bajo lo normal, pues sí, el grueso de la plantilla tendría que estar cerrado.
Siempre con ese pequeño matiz de a expensas de posibles salidas que se pudieran producir en el último tramo de la competición o durante el mercado veraniego. Pero parece que está prácticamente todo hilvanado. 4 en punto. Sigue la tarde en COPE con todo lo que te interesa y Pilar García Muñiz.